sobre la tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Sobre la Tierra, en su noveno año consecutivo al aire por Radio UBA. Y como siempre saludamos a la audiencia, obviamente, y acá en el estudio a Leandro Salas, ahí atrás del vidrio, y a Sebastián Tamashiro, co-conductor del programa. Hola, Seba.
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Seba? Muy bien, ¿vos?
Bien.
Hola, Leandro, un placer como siempre, ¿eh? ¿Qué tenemos en el programa de hoy, Pablo?
Seba, en la primera parte nos van a visitar Diana Sainz y Felipe Kramer-Behrens, docentes de la Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos de nuestra facultad. Y Diana, que también trabaja en el INTA, nos va a contar un trabajo que recientemente presentó en un taller de temas especiales en la Escuela para Graduados de nuestra facultad, titulado, y prepárense porque es largo, Determinantes hidrológicos y edáficos de la dinámica y degradación del glifosato en un argiudol típico. Argiudol típico es un tipo de suelos.
Okay.
Bajo siembra directa de la pampa ondulada, y es en coautoría con Behrens Kramer y con Celio Chagas, que es docente también de la Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos de nuestra facultad. Y de eso nos van a contar en unos minutos cuando volvamos ya con el programa.
Genial, para que no haya dudas el título. Menos mal que vienen para contarnos más.
Yo estoy lleno de dudas.
Y en la segunda parte, ¿qué tenemos?
Bueno, les quería contar que hoy vamos a empezar una columna dentro del programa, una columna nueva, así que estamos de estreno. Se va a llamar Comunidad Sustentable y va a estar a cargo de Guido Casanovas, que es ingeniero agrónomo de nuestra casa de estudios, es docente de la Cátedra de Química Analítica de nuestra facultad y también es fundador del emprendimiento Grupo IFES, que está orientado a proyectos de ingeniería de bioenergías, que es un proyecto además incubado en Incubagro, que es la incubadora de proyectos de nuestra facultad. Así que esta columna busca dar a conocer proyectos y emprendimientos relacionados con la calidad del ambiente en nuestro país y también con las actividades que realizamos cotidianamente en el día a día, comprendiendo todas las cuestiones técnicas, cuestiones sociales y estas cuestiones económicas que están relacionadas. Así que hoy Guido va a entrevistar en esta primera edición de la columna a Diego Musolino del proyecto Energizar, que está especializado en temas de energías renovables, y la verdad no quiero spoilear más porque esto lo va a presentar Guido cuando empiece en la segunda parte del programa, así que presentado el programa vamos un corte y enseguida volvemos.
Yeah.
bloque en Sobre la Tierra, el programa de la FAUBA, y estamos, tenemos la suerte de que estén aquí en el estudio con nosotros Diana Sainz y Felipe Berens Kramer.
Kramer.
Este, correctamente, ¿cómo se pronuncia?
Berens Kramer,
bien,
en alemán.
Sí. Dicho con propiedad por él mismo. Docentes de la Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos de nuestra facultad, y están acá para contarnos cómo se relacionan las características de los suelos, la siembra directa, el monocultivo y el clima para determinar el escurrimiento de agua con agroquímicos en la pampa ondulada. Así que, Diana, Felipe, bienvenidos a Sobre la Tierra.
Bueno, buenas noches, muchas gracias. Bueno, dijiste un montón de cosas, la verdad que bastante complejo.
No,
todo.
No nos va a quedar en el programa.
En un ratito todos estos temas, pero bueno. Quizás en primer lugar, no hablar que nosotros somos parte de la Cátedra de Conservación de Suelos, y hablar es, ¿no?, que gran parte de la región pampeana, ¿no?, donde están los principales cultivos, la región más fértil, hoy por hoy está degradada, ¿no?, tanto físicamente como por erosión hídrica, un poco química, pero más que nada la parte física, ¿no? Más que nada por las condiciones propias del suelo, con suelos muy limosos, tenemos muchos problemas físicos, ¿no?, de degradación del suelo y de movimiento de agua, ¿no? Y ahí, con varios estudios, ¿no?, que estamos haciendo de ese movimiento de agua y de erosión, una cosa que vemos es, bueno, qué es lo que trae en conjunto esa agua que escurre y el suelo. Y en este caso, bueno, estamos viendo, entre otras cosas, el glifosato, ¿no?, para ver qué está pasando.
Y así como vos lo decís, la pampa ondulada está degradada. ¿Hasta qué punto tenemos que preocuparnos?
La verdad que son suelos bastante resilientes, ¿no? Son los mejores suelos, son buenos, pero estamos viendo los últimos 10 años, más que nada, que digamos, todo tiene un límite, ¿no? Y estamos pasando esos límites, y más que nada eso lo vemos con, bueno, todos seguramente habrá otras notas sobre el tema de la inundaciones,
sí,
que hablan sobre que, bueno, el cambio climático, que está lloviendo más, entonces por eso tenemos inundaciones, o por otro lado, los canales, y todos se olvidan de cómo estamos manejando los suelos, y que lo que estamos haciendo es sacándole porosidad, digamos, almacenaje de agua al suelo, y por eso tenemos un 20%, un 30% más o menos, de agua que tendría que estar en el suelo, que en verdad está libre. Entonces se empieza a mover y genera erosión y genera inundaciones. Entonces ya hoy estamos viendo esos problemas. Y una cosita más, con Mario Castiglione y con otro docente, hace poquito sacamos un trabajo en ciencia del suelo, que estuvimos 2 años mirando qué pasaba con en el campo de la facultad, por ejemplo, ahí en, que está dentro de la pampa ondulada, para quien no conoce, ahí cerca, en San Pedro.
En San Pedro.
Claro. Viendo cómo infiltraba el agua y cuál era la conductividad hidráulica. Lo que encontramos en esos 2 años, 2016 y 2017, con 5 metodologías diferentes, es que prácticamente no entraba nada. Entraba 1 milímetro, 5 milímetros. Es decir, prácticamente cualquier lluvia estaba generando escurrimiento. Digamos, a veces ese escurrimiento se transformaba en erosión, a veces no. Pero lo que quiere decir es que no está entrando agua en el suelo, ¿sí? Vamos a ir seguramente con Diana hablando, que por el mal manejo, ¿sí?, por la presencia de estructuras laminares, ¿no?, la disminución de la macroporosidad, esos poros grandes que te permitían entrar agua, ahora ya no existen más. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, digamos, estamos en problemas reales, creo que ahora, digamos.
Y entonces, en este marco, a mí me gustaría si Diana nos podría explicar un poco toda esta problemática que lleva a tu investigación.
Bueno, buenas noches, gracias por invitarnos. La idea surge, yo tengo una beca INTA, y nos acercamos a la facultad donde ya me adoptaron, digamos, y la idea era ver el manejo en siembra directa. Y nos encontrábamos que podíamos estudiarlo, al manejo propiamente dicho, en diferentes escalas. Entonces, de ahí surge la tesis, donde tenemos tres tipos de escalas. Una es la escala de cuenca y otra escala de lote. Y surge la escala de laboratorio, ¿no?, como para apoyar lo que encontramos en el campo. Lo que encontramos es que había una fuerte variabilidad, tanto espacio-temporal, en lo que era escurrimiento y cantidad y concentración, digamos, de que era glifo, tanto en el suelo como en el escurrimiento. El escurrimiento lo hacíamos a través de simulación de lluvia. Sí.
Y vos mencionabas la siembra directa. Sé que acá hay un tema que hablábamos fuera del micrófono, pero bueno, lo que se dice normalmente, y es verdad, digamos, la siembra directa protege al suelo, ciertas características del suelo. Bien, en Sobre la Tierra venimos haciendo varias notas últimamente en los que los entrevistados, los investigadores, cuentan ciertas problemáticas que van apareciendo o surgiendo como producto de esta práctica. Por ejemplo, que los rastrojos que quedan sirven como fuente de inóculo para enfermedades
o refugio
para plagas. O sea que este sería también como otra externalidad, si se quiere.
Claro, sí. Es una externalidad, como hablamos fuera de aire también, cuando se hace mal la siembra directa. Es decir, lo que estamos haciendo ahora es sembrando directamente y no siguiendo con todos los postulados, digamos, de la conservación del suelo, ¿no? Que es ese mínimo disturbio, las rotaciones y mantener esos rastrojos.
O sea que son como dos cosas distintas, está bueno aclararlo.
Son dos cosas distintas y en la mayoría de los campos lo que se está haciendo... imagínense que tenemos, no me acuerdo el valor exacto, creo que son más o menos 36 millones de hectáreas sembradas y hoy tenemos 17 millones de hectáreas de soja y mucho de eso es soja en primera, es decir que tenemos solo un cultivo por año. El cultivo de soja deja un rastrojo con una baja relación carbono-nitrógeno, eso se mineraliza muy rápido, entonces queda poco rastrojo y tenemos un periodo de barbecho muy grande. Entonces, básicamente decimos que estamos haciendo siembra directa, pero ese postulado de tener rastrojo en cantidad y abundancia en el suelo, no lo tenemos. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, nos falta todo lo que es lo que hacen las raíces, ¿no? Si tenemos varios cultivos en el año, podemos hacer como una biomímesis de lo que pasa naturalmente, donde naturalmente siempre tenemos raíces, ¿no? Que eso lo que permite es que infiltre el agua, que después percole, lo que permite es que retenga esas partículas que se van a ir por erosión, que aumente la estabilidad estructural. Entonces, si hacemos la siembra directa, pero bien hecha, digamos, con todos esos postulados, quizás todos esos problemas que uno encuentra, como también la compactación, es una cuestión que siempre, cuando se dice siembra directa, dice, bueno, pero la siembra directa compacta. Uh-huh. Compacta cuando uno lo hace mal otra vez, cuando uno transita el suelo con alta humedad, cuando no hay rotaciones, ¿no? Uh-huh. Si no, debería funcionar bien y hay trabajos, y nosotros en la cátedra también tenemos trabajos donde aquellos sistemas que están bien manejados, que realmente son bajo siembra directa, y también importante, después de 10 años de una transición, ¿no? De labranza convencional, ¿sí? Es decir, cuando uno roturaba todo, ¿sí? Sí. Funciona bien, digamos. Entonces, en verdad, a veces, y yo lo he hecho también, le he pegado, digamos, al sistema de siembra directa, en verdad, sin saber lo que estaba diciendo, digamos. Y yo ahora me contradigo un poco y, digamos, cuando uno hace bien las cosas, el sistema de siembra directa funciona. No quiero decir que esto sirva, también esto quiero que quede bien claro, para todos los tipos de suelo la siembra directa, uh-huh. ¿Sí? Porque los suelos tienen una capacidad de uso bastante, digamos, diferente, entonces uno no puede hacer este modelo de siembra directa para la región pampeana, para regiones extrapampeanas.
Perfecto, y brevemente, porque tenemos que ir a un corte, pero soja y sembramos directamente, como decís vos, se hace en todo el país, o gran parte del país. O sea, ¿estos procesos de escurrimiento y erosión se dan en otros lugares? O vos recién hablabas de pampa ondulada.
Sí, efectivamente. El problema es que no estamos cubriendo y protegiendo al suelo de la lluvia. Uh-huh. Y como él decía, no estamos ni dejando ni raíces, ni estamos protegiéndolo. Y por ahí lo que se ve fuera de lo que es pampa ondulada es que los procesos se agravan, porque el suelo no es de la misma calidad que, por ejemplo, un argidol típico que es en la pampa ondulada. Uh-huh. Sí. Entonces, las cosas son peor, porque encima se sacaron árboles para poner soja. Entonces, las cosas fuera de la pampa ondulada son peores que lo que nosotros estamos viendo acá. Digamos.
Bien, Dayana y Felipe nos esperan un momento. Vamos un corte y ya volvemos.
Come on in, enjoy the party. Life has been waiting for you.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la FAUBA. Seguimos dialogando con Diana Sainz y Felipe Berens Kremer, docentes de la Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos. Y bien, había quedado pendiente del primer bloque profundizar en los resultados de la investigación de Diana, que es parte de su trabajo de maestría en la Escuela para Graduados, ¿no?
Así es.
¿Cómo realizaron este experimento en el que circunstancialmente sé que usaron glifosato como indicador?
Lo que nos pasaba es que realizamos simulaciones de campo, de lluvia, perdón, para determinar escurrimiento y encontramos que había una alta variabilidad en el escurrimiento y en algunos parámetros dentro de los cuales estaba el glifosato y el AMPA.
¿Qué es eso?
El glifosato es el producto químico, digamos, que se utiliza como herbicida y el AMPA es su principal metabolito. Tiene 7, siendo el AMPA el principal. Sí, el glifosato se degrada de manera microbiana en el suelo. Entonces lo que hicimos fue replicar lo mismo que habíamos hecho en el campo, en el laboratorio, pero con las condiciones controladas para poder arribar a un entendimiento más acertado de lo que me estaba generando esa variabilidad en concentración y en cantidad, particularmente del glifosato. Que hayamos usado glifosato en este caso fue circunstancial, digamos, y hasta nos resultó un indicador. Asociado a eso, y siempre mirando el suelo, ¿no? Encontramos que la estructura era la propiedad que nos estaba de alguna manera traccionando en todo el resto de las propiedades. Para eso tomamos muestras sin disturbar. La llevamos del campo al laboratorio, le hicimos simulación de lluvia y a su vez también rompimos esas estructuras y encontramos diferentes tipos de estructuras. Es decir, había estructuras laminares con distinta fortaleza, por decirlo de alguna manera. Algunas se rompían más fácilmente que otras. Las estructuras laminares, por ahí no es algo que uno prenda la tele y las encuentre, si uno se imagina una mil hojas, sería eso. Claro. Son un montón de estructuras de suelo, una arribita de la otra.
Uh-huh. Pero que eso es duro.
Claro, o sea, nosotros lo que encontramos es que tengo algunas que se rompen muy fácilmente, uh-huh, y otras que, si bien yo identifico cada una de sus láminas, no se rompen tan fácilmente. O sea, que tendían a ser más densificadas. Uh-huh. Y otras que eran una masa de suelo que no se identificaba nada. A eso les aplicamos glifosato y vimos cómo los microorganismos, si degradaban o no degradaban y cuánto degradaban. Y ahí encontramos que efectivamente los distintos tipos de estructuras nos proveían hábitats microbianos diferentes, por lo cual el porcentaje de degradación era diferente en cada una de ellas. Uh-huh. Bastante interesante, digamos, porque estaban sin disturbar. También comparamos con muestras disturbadas y sin disturbar, porque normalmente en los laboratorios se usa mucho muestras disturbadas o tamizadas, donde eso no pasa en el campo.
Y estos son, llamémoslo burdamente, cachos de campo traídos, sí, al laboratorio, digamos.
Tal cual
como están en el campo, traído al laboratorio y ahí se hace el experimento.
Claro, entonces uno ahí puede arribar a algo más, acercarse un poquito más a la realidad, porque estoy trayendo el suelo como tal. Uh-huh. Me estoy yendo a la realidad de lo que está pasando en el suelo.
¿Y ustedes midieron el glifosato en el agua que pasaba a través de esos suelos?
Exacto, cuando hacíamos la simulación de lluvia, uh-huh, medimos tanto en el rastrojo, en el suelo y en el escurrimiento, uh-huh, porque hicimos simulación con cobertura y sin cobertura, para ver cómo también la cobertura me está influyendo en lo que es la degradación de glifosato.
Claro. ¿De qué tipo de cobertura estamos hablando?
De maíz. Cobertura, claro, de maíz, más o menos 7.500 kilos por hectárea.
Okay. Sí. Una de las cosas como contradictorias que nos pasó cuando empezamos a encontrar unos resultados era que en esos tratamientos donde teníamos cobertura, que esperábamos que las cosas sucedieron un poco mejor, pues decíamos, bueno, tenemos cobertura, lo que sí nos pasaba es que teníamos menos escurrimiento, que eso sí esperábamos, uh-huh, ¿no? Pero encontrábamos que teníamos mucho más glifosato, ¿sí? Sí. Y después, bueno, lo que pasaba es que el glifosato, digamos, se absorbía a ese rastrojo de maíz y luego con la lluvia, ¿no? Nos lo daba después, nos lo devolvía, ¿no? En claro, cambio, cuando tocaba el suelo, se activaba toda la microbiota, ¿no? Y eso lo degradaba. Y eso es un poco para nosotros negativo, porque es que siempre estamos diciendo, bueno, hay que tener rastrojo, hay que tener... Entonces, quizás alguna moraleja es que, bueno, necesitamos rastrojo para el tema de la erosión, pero necesitamos raíces vivas, lo que dije antes, ¿no? Que necesitamos que se mantengan esas raíces, esos poros funcionales, ¿no? Uh-huh. Para que no haya escurrimiento y el glifosato, si bien se puede absorber a ese rastrojo, después no pueda moverse. Uh-huh. ¿Sí? Y otra cosa que decía Diana, muy interesante, que estamos tratando de la mayoría de las líneas que tenemos en la cátedra es empezar a trabajar con estructuras sin disturbar. Eso es mucho más difícil porque todos los ensayos de laboratorio casi todos están normalizados para muestras tamizadas, ¿no? Que es pasada por un tamiz, por ejemplo, de 2 milímetros, que es algo clásico, ¿no?
Sí.
Y ahora mucha gente, hay muchas líneas en Europa también que están empezando a decir, bueno, lo que está pasando en el campo no es una muestra tamizada, como decía recién Diana, sino que son esas estructuras, como decía Diana, las estructuras laminares, estructuras masivas, ¿sí? Entonces empecemos a pensar de otra forma en el laboratorio y de otra forma en el campo. Es mucho más difícil, pero bueno, son desafíos, sí, 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 también mucho más interesantes para ver realmente lo que está pasando, ¿no?
Claro, que los resultados sean más representativos de lo que ocurre en la realidad.
Exactamente. Uh-huh. Y uniendo a esto todo lo que es las estructuras laminares, que por, en mi caso es uno de mis focos, ¿no? De mis líneas de trabajo, es ver cómo estas raíces vivas, cómo las rotaciones mucho más diversas, no es que dejan de producir esas estructuras laminares, sino que las rompen. ¿Sí? Uno puede seguir habiendo estructuras laminares, pero uno ve que son más discontinuas, uh-huh, se empiezan a romper, y entonces por ahí va a pasar el agua, por ahí, digamos, toda la microbiota, que después va a degradar ese glifosato, claro, va a estar mucho más activa. Entonces, este análisis, identificando los distintos tipos de estructura, ¿sí?, y qué pasa con ellos, es bastante novedoso e interesante.
Y ahora, este escurrimiento que lleva estos productos químicos herbicidas, ¿llega a los cursos de agua? ¿Ese escurrimiento puede llegar?
Sí, puede llegar a los cursos de agua. Uh-huh. Porque cuando hay erosión, o escurrimiento, que es lo que uno más de lo que uno más habla, no solamente está llevando agua, está llevando sedimentos, que son los principales contaminantes físicos, uh-huh. y absorbidos, o vamos a ponerlos en términos más comunes, sí. está el suelo, y pegado al suelo va otro montón de cosas, y en el agua libre van otro montón de cosas. Uh-huh. Entonces, sí, pues llega a cualquier lado, aparte de las consecuencias directas, como es inundación y perder la parte fértil del suelo.
Sí, eso es algo también bastante interesante, porque con otras tesis de la cátedra también estamos viendo que hay un cambio de uso del suelo, ¿no? En zonas de la planicie aluvial, por ejemplo, de la pampa ondulada, se está cambiando esos sistemas ganaderos por sistemas agrícolas con uso de glifosato. Y ahora lo que pasa es que, además que estamos usando más glifosato, estamos muy cerca de los ríos, ¿no? De vaguadas y de esos ríos. Y ahí en estos estudios estamos encontrando bastante glifosato, aún nueve meses después de la aplicación, cuando el marbete a veces dice, no sé, un mes, dos semanas, digamos, son periodos mucho más chicos, y lo estamos encontrando nueve meses después. Y estamos encontrando, por ejemplo, glifosato en zonas ganaderas también, que no debería por qué estar el glifosato ahí, y eso significa que hubo un escurrimiento, hubo erosión, y se depositaron partículas agrícolas en esos suelos ganaderos, y entonces encontramos también, estamos encontrando glifosato por todos lados. Sí. Pero otra vez quiero quizás poner el foco de esto, que esto puede ser glifosato, 2,4-D, cualquier contaminante. Uh-huh. Hay que empezar a ver dónde se genera, ¿no? Y se genera a partir del escurrimiento de erosión, y cómo se genera eso a través de un mal manejo. Entonces, poner el foco, digamos, en el manejo que uno hace, ¿no? Eso para mí es lo principal. Ir respetando siempre la capacidad de uso de cada suelo. Claro. ¿Sí? Eso para mí es como lo fundamental.
Bien, Dayana y Felipe, les agradecemos muchísimo que hayan estado en Sobre la Tierra.
Gracias,
muchísimas gracias.
Un placer, gracias por la invitación.
Estamos siempre en contacto.
Bien, gracias.
Gracias.
Nos esperamos.
Volveremos.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y tal como les anunciamos en la presentación general del programa que hicimos al principio, estamos arrancando hoy una nueva columna en Sobre la Tierra, que es una columna que se va a tratar de energías sustentables y va a estar a cargo de Guido Casanovas, que es docente de la Cátedra de Química Analítica de nuestra facultad y cofundador, emprendedor de un exitoso proyecto incubado en la incubadora de nuestra facultad. Pero bueno, en este caso en la columna la estrella es Guido, y le voy a dar la palabra y bienvenido a Sobre la Tierra ya como parte integrante del programa.
Bueno, muchas gracias, la verdad que muy contento con esta oportunidad. Hace mucho tiempo ya con Juan Manuel habíamos en algún momento pensado, y bueno, en este tiempo la verdad que conocí, gracias al emprendimiento que hemos tenido y lo que fue mi trabajo, que en el cual arrancamos desde la facultad a trabajar con energías renovables, justamente como lleva el nombre esta columna, Comunidad Sustentable, empecé a conocer mucha gente, sobre todo emprendedores que están trabajando en esta línea, en sustentabilidad, desde proyectos muy chiquititos, medianos y grandes, que apuestan en definitiva a un futuro mejor, a que se pueden hacer mejor las cosas que hacemos hoy en día. Y me pareció que era interesante, bueno, poder que estas personas puedan hacerse conocer sus proyectos. Y bueno, acá estamos con esta columna, tratando de, bueno, esperando que a futuro las cosas que hacemos día a día puedan hacerse mejor, y bueno, que este futuro, que a veces en algunos videos documentales es tan caótico o apocalíptico, bueno, sea un poquito más lindo.
Bien, a nosotros la verdad que nos entusiasmó muchísimo la propuesta. Nos parece que es no solamente muy actual, sino que es necesario saber estas cosas.
No se
cuestiones.
Habla mucho en los medios de las energías renovables.
No, no solo energías renovables, sino también desde la sustentabilidad. También me gustaría pensarla desde algo más abarcativo, desde... Hay unas chicas que armaron una empresa para hacer una compostera, que hoy cualquier persona que tiene un departamento y un pequeño espacio, donde siempre se dice, no, bueno, eso se hace en el campo, lo puede hacer acá en la ciudad. Entonces hoy hay una movida muy grande donde desde las ciudades, que es donde realmente estamos, vivimos la mayor cantidad de personas en el mundo concentradas, hay un montón de cosas que se pueden hacer, desde terrazas verdes, con energías renovables, sin energías renovables, y esa es un poco la idea, tratar de que se hagan conocer esas historias, y también en alguna medida esperar que a la gente en sus casas les haga un poco de ruido, les mueva alguna emoción y bueno, eventualmente los llegue a hacer algún cambio en su vida de día a día.
Claro, en su labor cotidiana, en su hogar, que era un poco lo que presentábamos al principio.
Y sobre todo sí, que hay, lo más interesante es que hay un montón de cosas que uno lee a veces de diarios, que en Holanda, que en Europa, que en Estados Unidos se está haciendo esto, que las empresas, sí, que hay una fábrica millonaria de cucarachas que degradan la basura en China. Y la verdad que está buenísimo, pero uno dice, bueno, ¿y qué puedo hacer acá? ¿Qué hacemos acá? Y hay un montón de emprendedores y gente que está trabajando en esto, por eso creo que la idea de esta columna es que sea una comunidad, porque en definitiva con estas personas que voy conociendo me toca la suerte de conocer día a día, se va armando esta red de trabajo donde uno se relaciona con el otro y lo que hace uno a veces después ayuda a otro y realmente se va creando una especie de red de trabajo solidaria que no deja de tener aparte un impacto social muy importante y sobre todo con esto, con historias de vida de gente que salió de una facultad, salió de sus estudios y dijo, bueno, me voy a dedicar a esto y él está poniendo todo el empeño.
Buenísimo, y así es como hoy tenemos con nosotros a Diego.
Así es, Diego Musolino, ingeniero de la Fundación Energizar. La realidad que Diego es un amigo, que lo vengo conociendo hace mucho tiempo. Como primera entrevista y primer bloque que me toca hacer, dije, bueno, cuando pensé no se me ocurría mejor persona que Diego, que realmente es un emprendedor de primera línea, primera cepa, que viene trabajando sobre todo en lo que es la difusión y las capacitaciones en energías renovables, egresado del ITBA. Y bueno, acá lo presento. Hola Diego, ¿cómo estás?
¿Qué tal Guido? Gracias por la tan cálida presentación que hiciste de mí.
No sé si me olvidé algunas cosas.
Dijo que son amigos.
Sí, grandes amigos hace como 10 años más o menos.
Sí, creo que fue de las primeras personas, para que tengan una idea. Bueno, yo en la Facultad de Agronomía arrancamos justo con dos colegas de la Cátedra de Química Analítica, un emprendimiento que trabajamos con Bioenergías, Grupo IFES. Y dentro de ese emprendimiento en algún momento encontramos que se podían solucionar algunos aspectos sociales, sobre todo con el biogás, por ejemplo. Que el biogás es un gas que se genera con residuos orgánicos y veíamos presentaciones y en el diario que una familia en Bolivia con la bosta de 3 vacas cocinaba. Entonces dijimos, bueno, esto tiene un aspecto social muy grande, IFES puede ser una fundación. Y en ese medio conocimos a la Fundación Energizar que venía trabajando un montón en otras temáticas, en otras energías renovables y dijimos, bueno, ¿por qué no? Porque toda la parte social y esa fuerza que teníamos la volcamos desde Energizar apoyando un poco el proyecto de ellos y colaborando. Y así fue que, bueno, eso fue cerca del 2011, ¿no?
Sí, más o menos, 2011 por ahí.
Y arrancamos con algunos cursos y hasta la fecha de hecho venimos trabajando y bueno, Diego tiene una experiencia muy grande en muchas energías renovables, no solo con lo que es biogás.
Exactamente. Y algo muy interesante que mencionabas, Guido, es el tema de la sinergia que logramos hacer con Grupo IFES, porque Energizar cuando nació, una de las preguntas que nos hicimos fue, ¿nos hacemos expertos nosotros personalmente en todas las energías renovables o nos juntamos con otros emprendedores y otras organizaciones que estén trabajando puntualmente en cada temática? Y la verdad que fue, yo soy ingeniero, mi socio también, toda la Fundación Energizar nos codeamos con ingenieros, entonces nos gusta aprender y nos gusta desarrollarnos en la tecnología, pero la realidad es que para poder progresar más rápidamente, la decisión fue una decisión acertada de juntarnos con otras organizaciones que ya tengan la tecnología desarrollada, ¿no?
Y bueno, un abrazo. Diego, yo te conozco muy bien, pero creo que mejor que yo vos podés presentar tu historia. Contanos un poco qué es Energizar, dónde están, cuándo empezaron.
Mira, Energizar es una fundación, una ONG argentina que nace en 2010 a partir de tres ingenieros del ITBA. Y Energizar nace para promover las energías renovables en Argentina. Cuando iniciamos con el proyecto, lo que vimos fue que no había un gran desarrollo ni una gran promoción de estos temas de sustentabilidad, energía, más que nada, en Argentina. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer para desarrollarnos en algo que nos gusta, en algo que nos encanta, que nos motiva, y al mismo tiempo hacer un bien al país, ¿no? Y al mundo también? Entonces ahí fue cuando decidimos crear Fundación Energizar como una organización que pueda capacitar, por un lado, dar capacitaciones a personas que no estén metidas en el tema pero que quieren empezar a meterse, y al mismo tiempo poder desarrollar, como decía Guido, proyectos sociales, ¿no? Tener una pata social para que aquellas comunidades que hoy en día no tienen acceso a la energía eléctrica puedan tenerla a través de nosotros como una canalización de responsabilidad social de empresas. Así es como nace un poco Energizar. Y hoy tenemos dos sedes en Colegiales, estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, y llegamos a todo el país, ¿por qué no a todo el mundo? A través de lo que son nuestras capacitaciones por internet, ¿no? Pues es un poquito la historia.
Sí, bueno, hablando un poco de esas capacitaciones, justo una de las cosas que más nos interesa y siempre me pareció muy atractivo es que esas capacitaciones van desde energía renovable, biogás, pero incluso también incluyen arquitectura sustentable, y sé que en algún momento han explorado otras áreas. ¿Cómo sienten hoy que aportan a este futuro sustentable? ¿Cómo fue esta motivación y qué cursos hoy están promoviendo desde Energizar?
Mira, la verdad es que, como vos mencionabas, la sustentabilidad es un tema transversal absolutamente todo. O sea, yo recién mencioné el caso de la energía eléctrica, pero en realidad tenemos que tener en cuenta energía eléctrica, producción de gas, ahorro de energía, uso eficiente de los recursos, y todo eso nosotros en Energizar lo contemplamos en una serie de cursos que tenemos, por ejemplo, energía solar fotovoltaica, generación de electricidad a través del sol, energía solar térmica, que es la generación de agua caliente a través del sol, biogás, como mencionaba Guido, que es un gran experto, cómo producir gas a través de materia orgánica, residuos orgánicos. Y tenemos arquitectura sustentable, que es uno de los cursos que es más abarcativo porque barre un montón de temáticas de cómo hoy en día en la construcción, en nuestros hogares, en edificios, en lo que sea, podemos hacer un mejor aprovechamiento de los recursos. ¿Qué recursos tenemos? Otro tipo de materiales, materiales más sustentables, más amigables con el medio ambiente, etcétera.
Diego y Guido, ¿nos esperan un minuto que vamos a un corte y ya volvemos?
Desde ya acá nos quedamos.
Dale.
Authority.
Tierra, el programa de la FAUBA. Seguimos en la columna que lleva adelante Guido Casanovas, que se llama Comunidad Sustentable. Estamos estrenando columna acerca de energías sustentables y... Bien, no voy a tomar mucho tiempo con esto, pero no, en el corte estábamos hablando algunas cosas. Vos tenías una pregunta, Seba.
No, más anecdótico, ¿no? Diego, ¿alguna vez estuviste en la facultad dando un curso muy lindo, lleno de gente, y que pidieron alimentos no perecederos?
Sí, a ver, nosotros en el año 2012 creo que fue, decidimos empezar a organizar unas jornadas de energías renovables para llegar al ambiente universitario. Y nos pareció genial poder arrancar con la Facultad de Agronomía. Hicimos todas las gestiones internamente como para poder en 2 días dar una serie de charlas, que no eran un curso completo, pero eran charlas donde hablamos sobre diferentes temas de energías renovables, como para que los chicos que estén interesados puedan acudir y puedan sacarse todas sus dudas. Y aprovechamos para que cuando la gente se inscribe y viniera, traiga un alimento no perecedero, como para que no solo sea una actividad educativa, sino también aportarle el lado solidario. Y después fuimos con Guido y llevamos los alimentos y los donamos.
Tengo compañeros que se decidieron por las energías renovables a partir de esas jornadas, ¿no?
Wow, detalle. Es que bueno, la verdad es que un poco también lo hacemos por eso, ¿no? Como para poder plantar una semilla en la cabeza de cada uno de los chicos a través de una, quizás una experiencia, una vivencia diferente a lo que puede ser quizás participar de una clase, ¿no? Como encontrar la motivación a partir de gente joven, porque la verdad es que todos los que estábamos ahí hace 7, 8 años éramos más jóvenes, y poder empatizar con los chicos y poder estar también abiertos, ¿no? A que ellos incorporen todo esto. Así que me llena de orgullo lo que me contás.
Venga. Sí, es que creo que es impresionante y eso es un poco la idea de esta columna, de que es, cuando uno dice comunidad, que es muy abarcativo y al mismo tiempo tan personal, porque a veces una palabra, un curso, un taller despiertan el interés y cambian el futuro de completo de una persona, un grupo de personas, y por qué no de la sociedad, a través de lo que ese grupo puede hacer. A nosotros también, en lo particular, en su momento fue una persona que hablaba que con el aceite usado de un lado, escuché que podían hacer algo parecido a lo que se llamaba biodiesel, yo no sabía ni lo que era, y gracias a la cátedra de química analítica que impulsó y nos dejó trabajar y jugar un poco a hacer ese primer biodiesel, fue que formamos una empresa, una organización que nos llevó a conocer a Energizar y que hoy estamos acá. Y tal vez a través de esta columna más gente conozca algún proyecto que le interese y despierte interés, y creo que es eso el trabajo, y sobre todo la gente que está con sustentabilidad, al margen de que obviamente todos necesitamos dinero, plata, para vivir, porque nos la necesitamos lamentablemente día a día, es interesante que es un grupo de personas que siempre están muy abiertos a compartir experiencias, a compartir trabajos, entonces eso creo que lo que hace más rico de todo, y bueno, creo que Energizar ahí en ese sentido hace muchos años viene trabajando muy bien. Y en eso te quería preguntar, Diego, usted mencionaste muchos cursos, energía solar, fotovoltaica, arquitectura, ¿qué es lo que de la gente, el público, lo que más se demanda hoy en día? ¿Cuáles de los cursos tienen más llamado?
Mira, en general, el tema que es más popular es el de la energía solar fotovoltaica. Y me parece que también viene relacionado a que se ve mucho más ese tema quizás en la tele, o incluso cuando uno ve los satélites, la NASA, ¿viste? Todas esas cosas, tienen paneles solares que los hemos visto alguna vez. Es más difícil ver, por ejemplo, un calefón solar. Si bien es una tecnología que a mi criterio es mucho más implantable y utilizable hoy en día, y más rentable en Argentina utilizar un calefón solar que un panel solar fotovoltaico. Pero respondiendo a tu consulta, sí, la energía solar es la más popular, principalmente la fotovoltaica. Después sí, la arquitectura sustentable, un poco la energía eólica, la producción de biogás, pero la solar es como la más popular de todas.
Sí, de hecho hay uno de los proyectos que hoy entiendo, bueno, que vamos a tratar de mencionar en las próximas columnas del segmento, que hablamos de Pablo Castaño, un chico que creo que si no bien me puedes contar vos, se crió un poco dentro de lo que fue Energizar y después armó su propio proyecto que está trabajando específicamente armando calefones con materiales reciclables para que la gente que no tiene agua caliente se pueda bañar noblemente en invierno incluso sin pasar frío.
Bueno, vos sabés que Pablo Castaño, que es el fundador de Sumando Energía, es un proyecto que cobró mucha popularidad en el último tiempo. También me llena mucho de orgullo porque él participó de uno de nuestros cursos y se vio inspirado en un pequeño calefón que habíamos armado, un par de botellas que estaba situado a un costadito de la sala, y no recuerdo bien qué curso tomó él, quizás fue el de arquitectura, y me acuerdo que en un recreo se me acerca y se me pone a hablar del calefón y no paró de hablar del calefón hasta que no empezó la clase de vuelta, y se quedó tan motivado que me preguntó, che, ¿cómo se arma esto? ¿De qué se trata? ¿Qué sé yo? Y a partir de esa pequeña semilla que le empezó a crecer en la cabeza, empezó a desarrollar un proyecto, un equipo, etcétera, y hoy en día está creo que ha instalado más de, no sé si 400 o 300 calefones solares en casas de familias vulnerables que no tienen agua caliente. Con lo cual, estas tecnologías también son replicables y tienen un impacto enorme, ¿no?, en la sociedad.
Bueno, mucha gente quiere participar de esos proyectos. Sí. Lo vi en algún lado.
Bueno. Sí, Pablo, bueno, si tenemos la suerte, en la próxima columna lo vamos a estar invitando. Bien. Y volviendo un poco a los cursos también y a lo que es la fundación. Me interesa porque también atrás de todos estos emprendimientos hay un emprendedor, hay alguien que decide, bueno, no voy a trabajar en una empresa, no voy a tirar mi currículum, voy a armar un propio proyecto. ¿Cómo se les ocurre armar una fundación con a vos, a Ale, a los fundadores y qué desafíos tuvieron hoy también y en el camino al armar este proyecto?
A ver, nosotros cuando arrancamos con la idea, ambos veníamos trabajando en empresas privadas y la verdad es que a veces es difícil encontrarse motivado todo el tiempo trabajando en una empresa privada. Más incluso quizás la gente joven, los millennials, como que es muy difícil mantener una gran motivación. Y yo la verdad que no me encontraba 100% motivado en lo que hacía, mi socio Alejandro tampoco, y sí encontramos dentro nuestro diferentes pasiones que compartíamos en nuestras charlas, y una era la energía, energías renovables. Charlando, conociendo gente que había participado en ONGs como Techo, por ejemplo, se nos ocurrió la idea de decir, ¿por qué no trabajamos de lo que nos gusta? Hacemos un aporte a la sociedad y encima lo vinculamos con energías renovables y hacemos algo social. Habíamos pensado hacer una empresa, quizás vender paneles solares, pero al final lo que decidimos hacer fue una fundación como para poder englobar todo esto que veníamos craneando. Y la verdad que fue un gran desafío porque uno cuando va a la universidad, y esto lo hablábamos con Guido, a uno no le enseñan a fabricar una organización, ¿no? Ni una empresa, ni una fundación, ni una asociación civil. Entonces, hay mucho de aprender en el camino y la verdad que fue una experiencia hermosa. Todos tenemos pasta adentro para hacer estas cosas, para mandarnos. A veces uno tiene miedo de decir no conozco, no sé, pero la realidad es que eso no es una barrera. La realidad es que si tenés ganas de hacerlo, te mandás, lo haces, consultás, preguntás y termina saliendo y te das cuenta de lo que generaste, es algo que, increíble.
Y ahí con esto que vos contás, un poco de los objetivos esos originales que los que tenían hace, ya van a ser más de 10 años, y a los que tienen hoy, cuánto cambiaron esos objetivos, cómo fueron cambiando ustedes en el medio, y cómo se ven también un poquito para el futuro?
¿Cómo? Sí, a ver, nosotros originalmente teníamos proyectado quizás hacer muchos proyectos sociales a través de empresas y responsabilidad social. Nos dimos cuenta en el camino al principio que no es tan sencillo ir a una empresa, pedir fondos y poder llevar adelante un proyecto, ¿no? Como cuando uno quiere hacer un proyecto de inversión, buscar inversores no es lo más sencillo que hay.
Tampoco te lo enseñan en ningún lado.
Tampoco te lo enseñan y tenés que desarrollar tus habilidades para eso. Nos dimos cuenta que era algo bastante complicado, de forma tal que decidimos hacer algo que nosotros fuésemos más expertos, como por ejemplo capacitar, dar nuestro conocimiento. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, en vez de enfocarnos estrictamente en proyectos sociales, volquémonos más en la capacitación. Y nada, creemos que la capacitación es lo que va a poder lograr instaurar todo este conocimiento en la sociedad para poder transitar hacia la sustentabilidad que tanto hace falta, con todos los problemas climáticos que hay, con la necesidad de energía, energías más limpias. Nosotros proyectamos que Energizar sea un referente a nivel Latinoamérica en temas de energías renovables, un lugar donde uno pueda venir a consultar, uno pueda venir a capacitarse, entrenarse, para incluso insertarse en el mercado laboral de las energías renovables, que si bien hoy es muy pequeño, está creciendo y se va a acelerar muchísimo más.
Diego, antes de que se nos acabe el tiempo de la entrevista, ¿hay algún contacto que quieras mencionar, Instagram, alguna red social?
Sí, nosotros estamos en Instagram, nos pueden buscar como Fundación Energizar, así todo junto. También estamos en Facebook, nos pueden buscar también como Fundación Energizar. Tenemos una página web que es www.energizar.org.ar. Ahí van a poder ver todos nuestros cursos, nuestras actividades, proyectos, etcétera. Y están los números de teléfono, que ese sí no me lo acuerdo de memoria, pero lo van a encontrar en la página web. Bueno, tienen nuestros mails, todo como para poder contactarse por ahí.
Y bueno, desde ya, Diego, mil gracias por haber venido, por haber participado en esta primer columna de Comunidad Sustentable. Desde ya nos pueden empezar a seguir. Es un Instagram muy incipiente, pero bueno, tenemos ahí comunidadsustentable.ar. Y a partir de ahí van a ver un poco, vamos a difundir un poco los proyectos, qué están haciendo cada uno, fotos, imágenes, y también para que ustedes se puedan acercar, la gente que nos está escuchando y quiera enterarse un poquito más de estos emprendimientos que apuestan a un futuro sustentable y más amigable con el medio ambiente. Así que gracias Pablo y Seba por darnos este espacio.
No, muchas gracias.
Nos encantó. Y aparte, bueno, como decía Guido, gracias Diego por estar acá.
Gracias.
Y bueno, tenemos que ponerle fecha a la próxima columna.
Desde ya. Hay mucha gente, la lista es muy grande. Por suerte cada día la comunidad crece más. Así que tenemos muchas personas para traer y que vayan contando de sus proyectos, sus emprendimientos y las cosas que vienen haciendo.
Buenísimo. Vamos a un corte y después nos vamos.
Vamos.
Me encantó el programa.
Nos vemos el próximo jueves.
O nos escuchamos.
De una.
Bueno, nos vemos.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.